Este es el primer sábado del año 2026. Y hay muchas informaciones porque nosotros debemos decir que el sector agropecuario fue lo suficientemente golpeado en el 2025. Y las autoridades del sector agropecuario no pudieron, en los 12 meses del año, no pudieron regalarle nada nuevo a los productores de la República Dominicana. De manera que eso nos causa mucha tristeza porque los productores dominicanos han hecho su tarea. Los productores dominicanos han estado trabajando duro 24 horas los 365 días del año. Pero eso no ha sido correspondido por las autoridades del sector agropecuario, que en vez de ponerse a trabajar a favor de los productores, que es eso lo que tienen que hacer, ellos son enemigos todos. Uno es enemigo del otro, el otro es enemigo del otro. Y ahí hay un arroz con mango que no hay quien lo entienda. Entonces, el jefe del sector agropecuario, que es el ministro de Agricultura, dice una cosa y los de abajo dicen otra. Así no se puede trabajar. Así no hay. Aquí hay que trabajar en equipo. Aquí hay que trabajar para todo el pueblo dominicano. No importa cómo se llame. No importa si es de la oposición o o del gobierno. Hay que trabajar por el país. Pero en esas condiciones es muy difícil trabajar. Wilson, ¿qué tú tienes por ahí?
Mira, lo más importante, buenos días reiterado a los productores y técnicos de este sector agropecuario con Meridiano Agropecuario. Hoy sábado 3, iniciando este 2026, se ha hablado mucho en los medios de comunicación que es un año difícil. Y los años difíciles en cualquier área, eso depende de muchos factores. Y desde el punto de vista, depende del cristal con que tú lo veas. Y yo eso pienso, y cada quien es parte de eso. Pero pasaron hubo muchas actividades y pasaron cosas difíciles, positivas, en el marco de lo que es el sector agropecuario. Bueno, el plátano terminó cerca de 50 pesos, lo había dicho Ricardo Rosario en la revista del Comercio Corazón de mi Pueblo, que iba a estar a 50 pesos. Y no se dio, porque Ricardo se mantuvo averiguando en las diferentes fincas, porque él también compra plátano para vender, y se dio eso. Entonces, realmente Ricardo tiene una bola de cristal que se le dio, que nadie quiere que estar una bola de cristal cuando te afecta. Pero sí se llegó a 50 pesos el plátano. Todavía el plátano está en los supermercados a 31 pesos. Mira, la parte que yo quiero tratar, de que yo pienso, yo quiero que se me vaya a corregir, en la parte de la porcinocultura y la parte de porcina africana. Lo primero es que la Dirección General de Ganadería ha hecho su trabajo de controlar a través de la parte de sanidad animal y con un programa que ha tenido bien. Ha intentado y creo que lo ha hecho bien. Ahora, yo quiero que ustedes escuchen estos números. Para tú importar, aquí se está importando unas 110 o 120 mil toneladas al año. Esos son unos 300 y tanto, 350, 370 millones de dólares. Bueno, el consumo de aquí del país son unas 110 a 130 mil toneladas de carne de cerdo, en todo lo que usted quiera. Ok. Si tú estás produciendo eso aquí, para tú producir 100 mil toneladas, si usted quiere, vamos a dejarle en 100 mil, tú tienes que tener 90 mil madres para tú producir 100 mil toneladas de animales. Ahora, y tú tienes que mandar al centro de faenamiento, a los mataderos, 1.2, 1.3 millones de cerdos de engorde, de 95 a 100 kilos. Y también que esos cerdos tengan un rendimiento de un 75-77% en el centro de faenamiento. Entonces, eso es importante que ustedes sepan eso, porque mucha gente dice, no, que aquí hay muchos cerdos. No, aquí no hay ninguno mucho cerdo. Le estoy diciendo, inclusive en el DR CAFTA, lo que se negoció el DR CAFTA en el 2000, 2006, que fue cuando inició realmente. Las negociaciones iniciaron en el 2003-2004 y oficialmente quedó 2006. Lo que se negociaron, los porcinocultores, recuerdo Miguel Zaglul y ese equipo, fueron que se importara, que se permitiera importar 8 mil toneladas anual. Aquí había una 90 a 110 mil madres. Aquí se producían 100, 110 mil toneladas. Esas son las importaciones que se están realizando. Entonces, ¿quién se está? Y si tú tienes 90 mil madres, más 100 mil, ¿quién está consumiendo aquí 200 o 250 mil toneladas? Yo pienso que tienen que sentarse a hablar de los números como es. Porque cuando tú das unos números que no son, entonces tú no puedes llevar a cabo los diferentes proyectos de desarrollo tendentes a controlar o a erradicar la peste porcina africana. Tú tienes que tener datos reales y decir la verdad.
Mira, Wilson, yo creo que los programas de peste porcina africana son programas cerrados, son programas que no se justifican de ninguna manera. Hoy, todos los productores, grandes y pequeños, están de acuerdo a la eliminación total de
Sí.
de los cerdos. Y aquí se ha perdido mucho tiempo con eso. Y se ha gastado mucho dinero, que ese dinero es una alcancía sin retorno, porque ahí lo único que va a pasar es que la enfermedad se va a afianzar más y más cada día, porque los resultados de esas programaciones que han hecho ha sido muy pírrica. Y no pueden hacer nada también, porque no es así que se combate una enfermedad tan terrible como la fiebre porcina africana. Por eso hoy, todo el mundo está de acuerdo en la realidad, menos las autoridades. Hay que ver qué es lo que está pasando ahí, porque las autoridades siguen manejando mucho dinero de esos fondos que llegan y los resultados no se ven, no son positivos. De manera que hay que alertar al presidente de la República. Nosotros tenemos 5 años diciéndole eso. Aquí han venido técnicos altamente calificados que han dicho de todo. Aquí han venido los técnicos dominicanos que saben de eso, que no están en el programa. Que no están en el programa. Es más, que los programas que hay no quieren ver a esos técnicos calificados. Porque los que están manejando eso son personas que nunca habían visto un cerdo, ni saben cuántas patas tiene un cerdo. Eso es lo que el presidente tiene que saber. Porque aquí hay muchas denuncias feas que no se le están poniendo caso. Y el sector agropecuario hay mucho problema. Mira, yo estuve calculando la producción de leche aquí.
Ah, pasamos
Pero,
a leche.
sí, porque la producción de leche ahora mismo es un problema grave. Y oye, ¿por qué? Porque los dirigentes de las asociaciones están recibiendo cheques.
No todos,
Entonces,
pero ¿en
sí,
base a
pero
qué?
espérate, cuando tú recibes un cheque de 200 mil pesos, ¿tú sabes cuántos litros de leche son esos? 6.666 litros. O sea, si el gobierno me da un cheque a mí,
Pero una cosa, pero
yo
una
dejo
asociación, a la asociación.
yo dejo la producción de leche y sigo cobrando un cheque. Y ese cheque es igual a
Sí,
6.666
pero
litros de leche.
eso no tiene mucha credibilidad porque no le pueden dar a cinco gente 200 mil, tal vez a uno.
Bueno,
Es que ese no es ningún gobierno,
ponte tú que son 100.000.
pero que ningún gobierno hace eso a
Pero
una cantidad grande, porque si va, por ejemplo.
ven acá, ¿pero tú te crees que los dirigentes que hay metidos en el gobierno están en
Pero
eso?
hay otra cosa de beneficiarlo, los préstamos a tasa cero, a tasa de 6% los productores.
Mira,
Hay muchísimas
esas
formas.
son bullas. La producción no se puede mantener con regalo, con dádiva.
Pero que
Eso no es posible.
a nadie por producir leche. Mira, no produzca leche que estamos a 200 mil. No hay un
No,
nombre.
porque no es así
No
tampoco.
hay un
No es,
nombre que se
sí,
pueda
pero no es
mencionar.
así. Lo que yo estoy diciendo es que ¿para qué yo voy a producir leche si me están pagando para que no produzca?
No,
Entonces yo me salgo de esa actividad.
pero sí.
Entonces, si yo veo que hay un amigo mío que le están pagando, yo también dejo esa actividad. Eso es lo que está pasando.
No,
Por eso hoy la producción de leche no llega a 500 mil, a 500 millones de litros.
no, eso no es sustentable. Y yo te voy a explicar por qué llega a 900 millones. Una persona que tenga un ganadero, 20, 20 vacas, 20 vacas.
Vamos a una pausa y en breve volvemos. Vamos a seguir la discusión.
En Inversiones Austral, ocupamos una posición de liderazgo privilegiada en el sector pecuario nacional, mediante el desarrollo de importaciones de productos innovadores y la promoción a nivel de campo de mejores prácticas de producción, nutrición, salud y bienestar animal. Con nuestra oficina principal, ubicada en la zona industrial de Haina, la más importante del país por su cercanía a uno de los principales puertos de República Dominicana. Contamos con un área física de 3.000 metros cuadrados de almacén y un espacio de 7.000 metros cuadrados. Con presencia en la ciudad de Moca, por ser esta la zona del norte donde se concentra la mayoría de los productores avícolas, porcicultores y ganaderos. Comprometidos con cada uno de nuestros clientes y el crecimiento de su negocio. ¡Austral! Líder en nutrición y salud animal.
Cada vez que eliges productos Rica, estás colaborando con el desarrollo comunitario. También apoyas a sectores como la ganadería. Contribuyes con el fomento a la educación, al acceso a programas de salud en todo el país, a preservar nuestro medio ambiente, así como a la cultura y el deporte. De esta manera, juntos, hacemos una vida más rica para todos.
En Agrovet cuidamos la salud de tus mascotas con la mejor atención y profesionales altamente capacitados. Visítanos y descubre el cuidado que merecen tus compañeros. Inagrovet, pasión por tus mascotas.
En Mayen Veterinaria tenemos más de 20 años en el mercado veterinario de República Dominicana y estamos más que orgullosos de aportar al desarrollo del sector agropecuario nacional. Contamos con excelentes profesionales a tu disposición, productos reconocidos y de sólida investigación para garantizar a tus animales el mayor bienestar, asegurando estándares de calidad del más alto nivel global. Mayen Veterinaria, una empresa del Grupo Mayen, comprometidos con la calidad por encima de todo.
Que hoy estamos entregando componente número uno de este programa. Con estos equipos de última generación, mucho más avanzados que en el 23, yo puedo garantizarle a usted que tendremos una agricultura más resiliente, más productiva, ahorro importante de tiempo y sobre todo prácticamente eliminación de la mano de obra. Así vamos a seguir avanzando, así vamos a seguir creciendo. Ya la República Dominicana llegó al futuro.
Pero es la continuación y la modernización de toda la tecnología en el sector agrícola, que no solamente lleva eficiencia y eficacia y mucho mayor productividad, pero también y sustituyendo también la mano de obra extranjera.
Seguimos trabajando por el crecimiento y el desarrollo de la República Dominicana.
Hoy es un gran día para expresar los grandes logros alcanzados en nuestra gestión en el Patronato Nacional de Ganaderos y la Feria Agropecuaria Nacional. Hemos tenido un trabajo arduo, constante y de muchos retos para comenzar con la transformación institucional, organizativa, fiscal, administrativa e infraestructural. Aún nos quedan muchos retos por lograr. Tenemos planes a corto, mediano y largo plazo para seguir transformando la ciudad ganadera y fortaleciendo su institucionalidad. En el Patronato Nacional de Ganaderos seguimos mejorando y vamos por más.
Saludos, muy buenos días. Estamos otra vez con ustedes en Meridiano Agropecuario. Esta vez tenemos la entrevista del año del 2026. La llamada sí, porque es una entrevista muy importante. Y estamos desde Baní o desde Nisao con el señor Elpidio Rodríguez. Ustedes saben que hubo unos problemitas y creo que pasó un evento que para nosotros, los que somos del sector agropecuario, los productores, eso fue en el 2025, pero hace dos o tres días, una semana, 2025, fue la noticia de más impacto en la República Dominicana, que tiene repercusiones y se va a pasar el 2026, porque esa noticia y ese acto nunca se había dado aquí en los últimos 200 años, nunca se había pasado. Y tenemos a uno de los protagonistas que participó en ese evento de entrega de cheque a un grupo de productores que tuvieron un desastre, por la tormenta Melissa, uno siniestro, y el gobierno, el señor presidente de la República, es un aporte significativo para resolver y ayudar a esos productores, que son los principales protagonistas de mantener la seguridad y soberanía agroalimentaria aquí y en todo el mundo. Buenos días, Elpidio Rodríguez, cuéntenos qué fue lo que pasó. Sabemos que usted es un productor de tomate, de plátano, de melones. Usted es uno de los mayores productores con 300 tareas. Usted tiene un liderazgo muy importante y significativo con los demás productores, pero usted es también unido y cooperativizado. ¿Cuál fue la situación de ustedes con respecto a lo que ustedes recibieron? Usted tuvo una pérdida que solamente a una empresa de fertilizante usted le debe 650 mil pesos. Buenos días y cuéntenos esa historia, hermano.
Buen día, gracias a ese prestigioso programa por darnos la oportunidad de dirigirnos al señor presidente de la República principalmente y a todas las personas que tienen que ver con el sector agropecuario de este país. Pues bien, a raíz de Melissa, el gobierno salió diciendo antes de hacer las evaluaciones que se habían perdido más de 12 mil millones de pesos. Yo creo que sí, que se perdieron más de 12 mil millones de pesos en el campo, solo que el campo no ha recibido los beneficios se quedaron allá arriba en la esfera de los del ministros y sus gentes. Dicho esto, porque el propio ministro dijo que el presidente le acababa de dar un dinero para compensar a los productores, cosa esta que no fueron hechas. Nosotros queremos saber dónde está ese dinero que el señor presidente dio, que fueron más de 12 mil millones de pesos, que no se ha sentido en el campo. Por ejemplo, en el caso mío, yo tengo 500 tareas y algo, pero de las que subieron pérdidas solos, estamos hablando de unas 300 tareas y algo, pues de sandía, de tomate, de melón y de ajíes. Al plátano no le hizo gran cosa. Entonces, dicho esto, yo puedo comprobar que, por ejemplo, a Persan, en este momento le debo 500 mil y pico de pesos del abono que había cogido en ese momento para fertilizar esos rubros. Al señor Felipe Mejías yo le compré 6 sobres de sandía que salen a 46 mil pesos cada sobre, y al señor Henry Min de Nivagro en Italia le compré 12 sobres de melón que salen a 18 mil pesos cada sobre. O sea, nada más fíjense en eso sin mencionarles los invernaderos y todas las cosas que eso conlleva. Más sin embargo, me vienen y me hacen la evaluación de mis pérdidas. Ellos, no obstante, conforme de eso, no se contuvieron, entendieron no sé qué, con el informe que hizo la técnico que fue al campo mío, y mandaron de la capital una comisión a reevaluar mi pérdida. Y la comisión que vino de allá me dijo, pero esto está tu informe está por debajo de tu pérdida. Tú tienes más pérdida que lo que tú te han reportado allá. Y bueno, pero yo le dije lo que yo había perdido. No sé por qué hicieron eso. Y el tipo agarró, hizo, el señor vino, hizo el informe, el ingeniero, y la comisión que vino, se fueron para allá 20 días
¿cuánto
después.
¿Cuánto dio esa evaluación? Dijeron, mire, usted perdió cuánto, te dijeron esa gente.
No me dijeron, pues no me pusieron números, sino que porque yo le presenté que había perdido en el momento y ellos vieron los escombros, entonces él me dijo, pero tú estás por debajo de las pérdidas que a ti te reportaron. Y entonces él hizo el reporte que tenía que hacer. Yo perdí más de 2 millones de pesos, sí. Porque no se me perdió en una parte de los rublos, no se me perdió total, sino claro. parcial. Hubo en otro que se perdieron total. Por ejemplo, en la sandía.
Don Epidio, y usted perdió 2 millones. Hay otros productores que también perdieron, ¿y cuánto le dieron a usted?
No, yo perdí más de 2 millones y me dieron un cheque de 3.600 pesos. Y ahí hay otra persona que perdieron supuestamente, digo supuestamente porque yo no conozco las pérdidas de ellos, un señor que salió y me dijo, mira, yo perdí 3 millones y pico. Y le dieron un cheque de 2.900 pesos.
Ay, Dios.
Y así sucesivamente.
¿Cuántos productores están afectados por esa plaga de cheque que le dieron?
Bueno, en la reunión que tuvimos en la gobernación de
Ocoa,
habíamos alrededor de 700 y tanto.
Ay, Dios.
No llegaban a 800, porque estaban dando los tickets enumerados y habíamos como 780 productores. Y nadie salió de ahí conforme. Todo el que salió de ahí salió con una inconformidad porque, oye, es una burla que yo pierdo 2 millones y pico, me hacen ir de aquí a Ocoa, yo gasté 5.000 pesos para ir a Ocoa y me dan un cheque de 3.600 pesos.
¿Y por qué usted no protestó de una vez ahí mismo con el cheque y devolvieron los cheques?
Una parte después que yo me fui, lo hicieron. Solo que cuando yo me fijé, no me fijé en el monto que decía en letra. Yo entendí, bueno, me están dando 360 mil pesos.
Ah, pues usted se le cayeron 2 ceros en el camino.
Esto fue lo que me pasó, se me cayeron 2 ceros en el camino. Pero yo quiero aprovechar este medio. Sí. Tan visto por el sector agropecuario, para decirle al señor presidente que este caso es tan pecaminoso o más que el caso Senasa. Y le voy a explicar por qué. El caso Senasa solamente afectaba a los enfermos. Este caso es mucho peor porque este caso afecta a los enfermos, pero afecta a los sanos, afecta a los niños, afecta a los adultos y afecta a todo el mundo. Y me explico. ¿Por qué? Porque usted sin medicina se muere, pero usted si no come se muere también.
Sí.
Y el sector agropecuario en este momento, está pasando por el peor de su momento. Esta administración del señor Limber Cruz ha venido a acabar con los productores. Por ejemplo, de por vida, yo tengo 67 años de edad y yo lo que he sido ha sido productor desde la edad de 13 años. Y de por vida, a nosotros se nos daba facilidades, se nos hacía operativo de tierra gratis. Se nos subsidiaba la semilla de cebolla. Sí. Se nos daban condiciones.
Preparación
de que llegó Limber Cruz ahí. De que llegó Limber Cruz ahí. Le siguen llegando los recursos para que hagan eso. Pero más sin embargo no lo hacen. A nosotros no se nos prepara terreno gratis ya. a nosotros no se nos da subsidio a la semilla, que nos lo daban a través de la Federación de Productores, FECABA, y ya a nosotros no nos llega eso, pero más sin embargo, ese dinero le sigue llegando al ministerio. ¿Quién está cogiendo ese dinero? ¿Dónde está ese dinero? Y aquí ahora mismo, yo se lo puedo mostrar cuando ustedes quieran a través de las cámaras, aquí ahora mismo hemos perdido el 90% de los productores. O sea, aquí no habemos un 10% que estamos sembrando aquí en Nizao. Yo les hablo de Nizao, que es donde yo estoy. Cuando ustedes quieran pueden mandar la cámara para yo mostrarles que no estamos produciendo el 10% de lo que producía.
Mire, ¿usted pertenece a algún partido político?
Sí, sí, yo soy miembro fundador del PRM. Yo soy miembro fundador del PRM. Y soy el secretario de finanzas del PRM. Y he hecho mi aporte económico todo el tiempo al PRM. Antes era del PRD y ahora soy del PRM. Okay. El miembro fundador y al primer local de este país que se le puso el nombre de PRM, se lo puse yo al local de Nizao, que se llamaba Omar Torrijos, cuando éramos del PRD.
Eso es importante.
Mire, ¿y usted no ha recibido los beneficios del Banco Agrícola entonces?
Sí, sí, del Banco Agrícola sí. El banco, pero no en este momento. Ahora no me puedo quejar del Banco Agrícola. Okay. El Banco Agrícola sí, yo creo que ha hecho su trabajo. Aquí hay un gerente del Banco Agrícola muy comedido, el señor Bello, y yo creo que sí, pero del sector agropecuario, de agricultura en sí, que es la entidad rectora que debiera de apoyarnos, no apoyado.
Don Elpidio, ¿y usted pertenece a alguna asociación de agricultores, de alguna federación o cooperativa de por ahí?
Soy miembro fundador de la cooperativa de Nizao, Copenisa. Y soy miembro de la Junta de Regantes del sector 2B, Nizao Valdesia. Todo lo que tiene que ver con la agropecuaria, aquí yo estoy involucrado. E incluso en este momento estoy dirigiéndole una carta al señor presidente, una comunicación que espero que le llegue. Yo no sé, no creo que el señor presidente de la República va a permitir que Limber Cruz detumbe el gobierno, que se cuide, porque el sector agropecuario está en el suelo y lo tiene Limber Cruz en el suelo. Aquí nunca había ocurrido en el sector agropecuario lo que está ocurriendo ahora. Ni siquiera el señor Chío Jiménez, que fue uno de los peores secretarios, ministro de Agricultura, ha sido tan malo como Limber Cruz. Porque esa es una vergüenza, eso es una aberración hacer lo que no han hecho a nosotros. ¿Cómo usted va a una persona que pierde 2 millones, 3 millones de pesos, 1 millón de pesos, 800 mil pesos, venirle con una vagabundería de 3 mil pesos, 2 mil pesos, 1000 pesos, 900 pesos? Eso no es una burla al sector agropecuario. Sí. Y nosotros, lo peor que tenemos en este momento, es que nosotros, los productores, estamos preocupados, lo poquito que estamos en el campo, que no tenemos a nadie atrás. O sea, yo no tengo quien me va a suceder a mí, yo no tengo quien me va a heredar en el campo, y eso es fruto de lo malo los gobiernos de agricultura.
Ok. Don Elpidio, denos también qué usted quiere decirle, el mensaje a los productores que están afectados, porque me dijeron otros productores que no se van a quedar así, que ese dinero hay que buscárselo. ¿Cuál es su consejo y un llamado que usted se dirija a todos los productores del país y al señor presidente de la República.
Bueno, yo le puedo decir a los compañeros productores que como los empresarios se mantienen unidos, que nosotros tenemos que mantenernos unidos para librar esta lucha. Y al señor presidente queremos decirle que no se deje tumbar el gobierno por estos ministros que no son del partido, porque no se puede decir otra cosa que una gente que esté haciendo eso es una persona que le duele el partido. Ahora, a mí sí me duele el partido. Lo que pasa es que yo no he tenido una respuesta del partido tampoco. Yo he estado llamando al senador en varias ocasiones para tocarle este tema y no me he podido comunicar con él. Antes me cogía el teléfono, ya no me lo coge.
Ni Paliza, entonces, ni Carolina.
No, yo no he llamado a Paliza ni a Carolina, pero sí he llamado al senador de la provincia, que claro, es mi jefe político inmediato.
¿Y la gobernadora?
Y lo he llamado en varias ocasiones y no me he podido comunicar con él, ni tampoco me ha devuelto, y él antes me devolvía.
Okay. Bueno, nosotros seguimos apoyando a los productores agropecuarios del país y realmente le hacemos un llamado al presidente de la República para que pueda resolver este problema que está afectando a productores de Baní, de Asua, de Barahona y de San José de Ocoa. De manera que el PIB ha sido lo suficientemente rígido.
Quiero hacer una observación, si es posible.
Dígame, adelante, Pidio.
Yo quiero decirle al presidente que tengo como comprobarles, por ejemplo, que yo lo que yo estoy diciendo que le compré a Felipe Mejía, que son las semillas y el precio y el monto, porque ellos lo saben, y el jefe del sector agropecuario en este país es Hipólito Mejía, y él sabe que qué cuesta un sobre de 10.000 semillas de sandía, y él sabe qué cuesta un sobre de melón. Y para nadie es un secreto, le puedo mostrar mi factura de Felsan cuando ustedes lo requieran y sea posible.
Ok.
Gracias a ustedes por darme la oportunidad.
Muchísimas gracias. Y este programa siempre está abierto para cualquier denuncia, por grave que sea, del sector agropecuario, nosotros respondemos. Muchísimas gracias, don Elpidio, por estar con nosotros. Y vamos a una pausa.
Hoy es un gran día para expresar los grandes logros alcanzados en nuestra gestión en el Patronato Nacional de Ganaderos y la Feria Agropecuaria Nacional. Hemos tenido un trabajo arduo, constante y de muchos retos para comenzar con la transformación institucional, organizativa, fiscal, administrativa e infraestructural. Aún nos quedan muchos retos por lograr. Tenemos planes a corto, mediano y largo plazo para seguir transformando la ciudad ganadera y fortaleciendo su institucionalidad. En el Patronato Nacional de Ganaderos seguimos mejorando y vamos por más.
Que hoy estamos entregando componente número uno de este programa. Con estos equipos de última generación, mucho más avanzados que en el 23, yo puedo garantizarle a usted que tendremos una agricultura más resiliente, más productiva, ahorro importante de tiempo y sobre todo prácticamente eliminación de la mano de obra. Así vamos a seguir avanzando, así vamos a seguir creciendo. Ya la República Dominicana llegó al futuro.
Pero es la continuación y la modernización de toda la tecnología en el sector agrícola, que no solamente lleva eficiencia y eficacia y mucho mayor productividad, pero también ir sustituyendo también la mano de obra extranjera.
Seguimos trabajando por el crecimiento y el desarrollo de la República Dominicana.
Cada vez que eliges productos Rica, estás colaborando con el desarrollo comunitario. También apoyas a sectores como la ganadería. contribuyes con el fomento a la educación, al acceso a programas de salud en todo el país, a preservar nuestro medio ambiente, así como a la cultura y el deporte. De esta manera, juntos, hacemos una vida más rica para todos.
En Inversiones Austral, ocupamos una posición de liderazgo privilegiada en el sector pecuario nacional, mediante el desarrollo de importaciones de productos innovadores y la promoción a nivel de campo de mejores prácticas de producción, nutrición, salud y bienestar animal. Con nuestra oficina principal, ubicada en la zona industrial de Haina, la más importante del país por su cercanía a uno de los principales puertos de República Dominicana. Contamos con un área física de 3.000 metros cuadrados de almacén y un espacio de 7.000 metros cuadrados, con presencia en la ciudad de Moca, por ser esta la zona del norte donde se concentra la mayoría de los productores avícolas, porcicultores y ganaderos. Comprometidos con cada uno de nuestros clientes y el crecimiento de su negocio. Líder en nutrición y salud animal.
En Mayen Veterinaria tenemos más de 20 años en el mercado veterinario de República Dominicana y estamos más que orgullosos de aportar al desarrollo del sector agropecuario nacional. Contamos con excelentes profesionales a tu disposición, productos reconocidos y de sólida investigación para garantizar a tus animales el mayor bienestar, asegurando estándares de calidad del más alto nivel global. Mayen Veterinaria, una empresa del Grupo Mayen, comprometidos con la calidad por encima de todo.
En Agrovet cuidamos la salud de tus mascotas con la mejor atención y profesionales altamente capacitados. Visítanos y descubre el cuidado que merecen tus compañeros. En Agrovet, pasión por tus mascotas.
Este es Meridiano Agropecuario TV. Suscríbase en YouTube a este programa para que esté informado de todo lo que pasa en el sector y que todos los días nosotros le damos la oportunidad a la gente para que sepan de dónde vienen los productos, cómo vienen, cuál es el precio y todas las informaciones que usted necesite. Wilson, yo ahorita estábamos discutiendo asunto de la producción de leche. Yo mantengo que la producción de leche aquí es crítica y que no llega ni a 500 millones de litros al año.
Ok, mira, lo primero es que siempre todos los gobiernos le dan una ayuda a los productores. ¿En qué? Bueno, que no estoy de acuerdo con la sequía, de que viene la PACA, pero la ayuda que se le ha dado a muchos pequeños ganaderos en esta parte gubernamental, los últimos dos o tres años, es los equipos de ordeño, préstamos a un 6%, algunos a tasa cero. Entonces, que le den un sueldo, por ser que aparezca un grupito que son dirigentes, pero nadie por 50 por 100 mil pesos va a dejar, 20 vacas te producen a ti cerca de 90 mil pesos mensuales en leche nada más. Entonces tú no vas a dejar...
¿Cuánta vaca?
20 vacas, de 12 litros, pues, entonces, a 35, a 30
entonces,
pesos.
Entonces, ¿sí? Francis Caboli que tiene 400...
No,
René,
pero esto lo pone más fácil.
300. ¿Qué pasa?
Que ellos están bien, ellos están yendo bien. Tiene un margen de beneficio. No, tiene un margen de beneficio. Ahora te voy a explicar por qué. Aquí hay 160 centros de acopio. Aquí el 25, el 26% de la producción de leche, las grandes industrias, Grupo Rica y las demás, producen el 25%. Los queseros compran el 62%. Ahora bien, en el 2024, para tú saber lo que aporta el Producto Interno Bruto de la pecuaria al Sistema Financiero Nacional, tú tienes que verificar que son 8 productos que se toman en consideración. Leche, huevo, pollo, carne de res, cerdo, la miel, no sé por qué no está la tilapia, la cera, ok, bien. Ahora, el valor de la producción en el 2024 del ganado bovino que se comercializó, el valor de esa producción que hubo fue 43 mil millones de pesos. Vámonos para la leche. ¿Cuánto fue el valor de la producción de la leche fresca que en consecuencia posteriormente eso se comercializa? Se comercializó 21 mil millones de pesos. Cuando tú calculas eso a 26, 27 pesos el litro, eso te da 920, 950 millones de litros. Eso fue lo que se comercializó. Entonces, en el 2025 hubo una comercialización un poco mayor, pero esos datos lo van a dar a final del trimestre del 2026. Te van a dar el valor de la producción del 2025 de esos renglones que yo estoy hablando. Ahora bien, hay un grupo ganadero aquí que tenía ganado de carne, que está produciendo leche porque hicieron una unión de beef and dairy, leche y carne. Entonces, la alta genética con un buen manejo, ya el 3.5% de la ganadería especializada que había, ya es como un 10%. Esos ganaderos le han metido ganado de carne y no le, si tú sigues dando concentrado, la leche no te baja tanto. La leche baja cuando un productor dice, voy a quitarle el alimento y ya. Ahora, si un productor que está haciendo Estados Unidos le ha ido muy bien por el precio de la carne de res, que la expectativa es que va a aumentar en este 2026 y en el 2030 va a seguir cara, es ganar dinero y seguir dando concentrado. Tienen que saber los ganaderos que cuando tú quitas el alimento, tú quitas el 55 o el 60% de los gastos que tú tienes en una finca. Tiene que hablar así.
Espera, yo te
esos voy a... muchachos te dicen, ok, tiene una... el sistema estabulado sí es difícil, pero un sistema de pastoreo aquí, no me, que yo estoy perdiendo un sistema de pastoreo, no, vamos sincerizando a ver si es verdad. Ahora, en sistema de tabulación está difícil porque la energía es cara, combustible es caro, alimento, tiene que haber alimento obligado, todo es costoso, y es cierto, el margen de beneficio a lo mejor ni exista.
Mira, ¿tienes? Yo te voy a decir una cosa, esos números que tú tienes ahí son traídos por la
del Banco Central.
El Banco Central, por la greña, porque esos no son los del Banco Central.
Claro que son del Banco Central.
No. Y déjame decirte, los datos del Banco Central,
claro,
son extraídos a través de agricultura.
No, de todas las instituciones, públicas y privadas,
que se la llevan. Ahora bien, tú no puedes decir que aquí hay una producción de leche abundante cuando los mismos queseros, los mismos industriales dicen que no hay leche, porque se le dificulta conseguir ese producto para ellos industrializarlo. Y algunas veces tienen que ir a grandes distancias para poder recoger un poquito de leche, porque en la mayoría de los sitios se han ido los productores y han dejado su actividad, porque eso es lo que está pasando.
¿Y por qué tú dices que el precio de la leche en polvo descremada, si tú la llevas a litro, lo que cuesta son 20 pesos?
Sí, pero la leche en polvo
la usan mucho.
La usan.
No, y los queseros.
Pero los queseros saben.
No, los queseros también.
Que la leche que le da a ellos resultado es la leche natural.
Pero con leche en polvo descremada para estabilizar la grasa.
Ellos utilizan una parte para estabilizar.
Bueno, pero es un problema que hay que sentarse, porque tiene tantas aristas.
Es lo que ellos dicen. No hay leche. Y además, los productores se ven cada día más arrinconados, porque las exigencias que le están haciendo para producir leche de buena calidad, ellos no la pueden manejar. Entonces, si tú no me puedes dar leche de buena calidad, yo no te voy a comprar la leche.
Pero nunca he hablado de cambiar los sistemas de producción para tener calidad.
¿Qué pasa? El Estado tiene que ayudar a esa gente.
Claro, yo estoy de acuerdo.
A producir leche de calidad.
Yo estoy de acuerdo.
Pero no le puede dar sueldos muy ventajosos.
Pero que un sueldo no te va a quitar.
Para que ellos vivan de ese sueldo.
¿Cuántos productores son? Según el presenso de 2016-2015, aquí hay 47 mil ganaderos. Pero, ¿le van a pagar a 20 mil ganaderos un sueldo para que se produzca? No.
Pero que tú sabes que
eso es imposible. Ahora, si tú me dices a mí.
Yo estoy hablando de dirigentes. Cuando tú le das.
Pero que los dirigentes son tres dirigentes.
Cuando tú le das un sueldo a un dirigente.
A tres.
A los demás se sienten. se sienten mal.
Pero si no lo reciben, entonces, no, pero no lo están recibiendo, se sienten mal, no pueden sentirse mal. Ajá. Pero no vas a producir leche.
Yo te voy a decir una cosa.
Es que un sueldo no te va.
Ese no es todavía, porque aquí hay muchos problemas en la producción de leche. Mira,
no es un factor.
Está ese, están las dádivas, está la mano de obra, que es difícil en el campo, mano de obra. Sí,
eso es un problema mucho más difícil que tú dale lo de los haitianos.
Y está también lo caro que están los insumos para alimentar esos animales.
Eso es correcto. Entonces, yo te estoy diciendo que Santiago Rodríguez y Baní están forzados porque hay el sistema de tabulación. Y de ahí sí algunos ganaderos han cerrado, como el señor Payán, el amigo de nosotros.
Nosotros lo que queremos es que la producción de leche y la producción de toros sea igual que la producción de pollo. La producción de pollo, pues, ¿se ha acabado el asunto de la producción de pollo?
Sí, porque esta semana, el martes de esta semana, en el Cibao Central, bajaron 5 pesos. Los pequeños y medianos productores lo tenían bajaron 5 pesos, a 60 pesos. Pero la a 48 siguió. Es que yo lo dije en varios programas.
Pero yo te voy a decir una cosa. Si la ADA lo tiene a 48, ¿por qué hay que venderlo a 90 y a 100 pesos?
Porque los picadores, la intermediación que hace, yo te expliqué, ese pollo de la ADA está comprometido ya. Entonces ese pollo de la ADA a 48, pero tú tienes que sumarle, el que compre ese pollo a 48 pesos la libra, tú tienes que sumarle entre 8 y 10 pesos. El que lo compró, lo va, un matadero, compró 20 mil pollos, lo va a picar, lo va a eviscerar. Entonces son 10 pesos. Sí. Que tú tienes que agregarle 48 más 10 son 58, más 2 pesos del faenamiento son 60 pesos, y los 2 pesos de transporte o de logística son 14 pesos. 48 más 14 son 62 pesos. Entonces ese señor le tiene que aplicar 12 o 15 pesos, entonces le llega a un picador a 75, 72, 75. Él quiere ganar 20 pesos, lo va a vender 85. Pero el colmado que le llega a 75, 80, quiere ganarle 10 o 15 pesos, o sea, 90, 95, hasta 100 pesos. Eso es lo que pasa, con poco intermediación.
¿Y cuánto se gana el productor?
El productor se gana, el de la ADA, si no pica nada, se gana 8 pesos. Pero fijo, se gana 8 pesos por libra se gana. Porque él lo está vendiendo vivo, se gana 8 pesos por libra. Ahora, si es como las empresas que son procesadoras, por ejemplo, que tienen puestos de pollo, como Pollo Cibao, Ecus y, ¿cómo se llama? El de Pavel Concesión, Coave. Ellos tienen centro de distribución, por eso ellos pueden hacer el lujo de venderlo a 72, 73 pesos. ¿Por qué? Porque ellos nada más le aplican los 7, 8, los 10 pesos operativo del faenamiento y la evisceración. Evisceración, que es la víscera, la cabeza y la pluma, pero también yo tengo un margen de ganancia.
Pero parece que era una campaña que había en contra de los productores, porque eso ha bajado.
Va muchísimo. Es que tú no puedes sostener, es que yo le digo, aquí hay pollo, es por la Asociación Dominicana de Agricultura. ¿Por qué? Porque la Asociación Dominicana de Agricultura, de los 22.5 millones que se producen los primeros 11 meses del año hasta noviembre, ellos producen 17 y 18 millones. Y en diciembre te producen 24, 25 millones de pollo. Eso produce entonces hubo pollo por la ADA. Porque los pequeños y medianos productores con 5 o 6 millones de pollo no van para ningún lado. Porque el consumo aquí son 22 millones y en diciembre 25. Además, recuerda que no se calculó, no se verificó.
Hay que hacerle un llamado a los pequeños productores.
No, que
aumentó. Los pequeños productores dependen de los grandes.
No, porque hay muchos. No todos. Hay un grupo que está también con grandes, que tienen contratos. Por eso que son pocos.
Sí, porque ellos le compran los pollitos a
no solamente a los que grandes. No solamente que le compran, que hay grandes que dicen, yo te voy a vender los pollitos, te voy a vender el alimento, te voy a asesoría, todo, pero tienes que venderme los pollos a mí. Un contrato.
¿Y por qué son tan rebeldes los pequeños?
Porque ellos quieren ganar demasiado dinero. Ellos pierden. Entonces yo digo, es mejor que usted lo venda a 48 el año entero, o que usted tiene un costo de 40 pesos.
Yo tengo muchos amigos ahí.
Pero son dos amigos de uno, pero así.
Pequeño.
Así no se puede. ¿Qué importa también que tú te ganes 15 o 20 pesos un pollo y los otros meses tú vas a perder muchísimo? Porque nada más piensas por un solo día. No deben pensar por un solo día, deben pensar por los 365.
¿Tú crees que los pequeños deben ser igual que la ADA?
Claro.
Reunirse, agruparse.
¿Cuántas polladas son?
Igual que la ADA.
¿Cuántas polladas son? 5. muy difícil que sean 6 polladas en el año. 5.5, y no todo el mundo 5.5. Sí. Los pequeños que tienen son 5 polladas al año. Entonces tiene que pensar eso. Pero es importante eso, que gracias a la ADA hubo los pollos y nada. Y lo que te decía, que hay otro margen de beneficio que nunca no se entera, pero bueno que se entera la gente sobre la molleja, el hígado y el pico y pala. Es un beneficio para el faenador, el que compra para faenar. Eso, ellos dicen no mucho, pero es un beneficio. Entonces nunca, claro, nunca pierde. Entonces el productor, hay una estabilidad, igual que luego hay mucha estabilidad en eso. Mira, nosotros queríamos hacerle un llamado. Nosotros queremos decirle a lo que es el cuerpo gubernamental agropecuario con respecto al dinero que se entregó. Miren, lo primero que hay que saber es que los productores agrícolas y pecuarios, los productores agropecuarios a nivel mundial, son los principales protagonistas de mantener a raya, o como usted quiera llamarle, lo que es la estabilidad de la seguridad y soberanía agroalimentaria. Si no hay producción, no hay nada. Entonces tú no puedes. Eso que se hizo, yo todavía no lo creo, porque yo lo que creo que, lo que sugiero en esto, y no soy quien, lo que sugiero es, tiene por primera vez que reunirse los líderes, y lo voy a decir por nombre. Lo que realmente tiene liderazgo que repercuten positivamente en la población, no, sea agropecuaria o no, tienen que reunirse con urgencia los líderes. Bueno, Carolina Mejía, secretaria general del PRM. No voy a mencionar a Paliza, porque Paliza no es candidato. Los precandidatos tienen Guido Gómez, que es una persona que escucha, es una persona que piensa en el país.
Guido Gómez está calificado ahora como el vocero del gobierno.
Sí, y es precandidato, además ha hecho una buena gestión y además piensa en el país. No, sí. No te dice este que tipo, no, que lo hice mal y que te voy a apoyar.
Este tipo es diferente.
No, fue el único que salió con el asunto de Senasa, y yo estoy seguro que Guido va a dar una respuesta contundente con esto que nunca había pasado
Guido, sector agropecuario. Guido debe acercarse más al sector agropecuario.
Claro, claro, él se va a acercar. Entonces, los líderes, el mismo Hipólito Mejía, es presidente, con un liderazgo sostenido aquí en el país en el sector agropecuario. Eligio Jaque. Los presidentes de las asociaciones y federaciones agropecuarias, algunos del sector empresarial que tengan repercusiones positivas, tienen que sentarse. Pero ¿y cómo usted dice que a usted le dieron 1 millón, que yo he perdido millones, usted me va a dar a mí 3,000 pesos? Coño, y te voy a decir una cosa.
Fuerte,
entonces, si tú, yo tengo unos datos aquí, si tú, un tomate, ¿cuánto es si tú lo aseguras ese tomate? Si tú lo aseguras ese tomate, se asegura a 20,000 pesos por tarea. Si tú tienes 40 tareas de tomate, tú vas a asegurarlo, eso te da 800,000 pesos. Si tú le calculas el 7% de prima, eso te da que 56,000 pesos. Pero el productor va a pagar la mitad de eso. Entonces, cuando tú pagas la mitad, entonces, esa póliza, el 85% que tú vendiste, se va a las reaseguradoras. Si ese señor pierde las 40 tareas, él hay que darle a él, le costó 800,000 pesos. Agrodosa paga 120,000 pesos, pero la red asegurada paga 640,000. Si él no está asegurado, tú tienes que buscar 800,000 pesos a ese señor. Si tú multiplicas esos 800,000 pesos por 200 productores, el gobierno tiene que buscarle, mírenlo aquí, tiene que buscarle el gobierno 160 millones de pesos a 200 productores de tomate nada más. Si están asegurados, ¿sabes cuánto tiene que buscar el gobierno? 24 millones. Porque los otros 128 millones lo paga la aseguradora. Esa es la diferencia, de usted está asegurado con una aseguradora que es la única que asegura agrícola y los animales. Entonces, sale más barato que tú estás. Bueno, me dieron 7,000 millones, no sé qué pasó. Entonces, que se asegure
y un respaldo. Es que el gobierno tiene que dejar.
Entonces, vamos sentarnos.
Administrando cantidades de miles de millones que se lo da a la gente sin saber para qué lo van a usar. Eso hay que ponerle control.
Claro, claro.
Porque el Estado no es suyo, porque usted lo hayan puesto en una institución cualquiera. No, ese dinero usted tiene que buscarle la manera de que vaya a beneficiar a la mayor cantidad de gente posible, pero no se lo puede embolsillar para votarlo. No, aquí hay demasiado, aquí hay más de 100,000 millones de pesos que se botan a la basura.
¿Cuántos productores hay según el presenso? Aquí hay 370 mil productores nada más.
Claro.
370 mil productores agrícolas y pecuarios. Óyeme,
bueno,
es una situación difícil eso.
Nos vemos el próximo sábado. Estuvieron con ustedes Wilson y William Pichardo en Meridiano Agropecuario TV.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial.
Será no acordarse de nada cuando esto pase.